Gloria a Dios, se puede sentar, mi hermano querido. Gracias al Señor, aquí estamos para su gloria. Hoy vamos a continuar con la serie que el hermanito James había comenzado el domingo pasado, ¿ve? Que es titulada Lo que más importa. Lo que más importa. O sea, lo más importante. Quiere decir que hay cosas, muchas cosas, pero hay unas cosas entre esas que son más importantes que otras. Amén. De esos son los temas que hemos estado hablando. Y si usted se refiere, déjame ir acá, en el tema de la lección, ¿verdad? Ya estuvimos hablando la vez pasada sobre la verdad del Evangelio. Todo está centrado en la carta del hermanito Pablo a Timoteo. Porque la carta de Pablo a Timoteo es de las que llamamos, muchas personas le llaman también, las cartas pastorales. O más fino, las epístolas pastorales. ¿Por qué pastorales? Porque Pablo le da consejo a Timoteo. ¿Y por qué le llaman pastorales? Porque Timoteo había sido puesto para ser pastor, ¿ok? De muchas congregaciones. En este caso, se entiende que Timoteo era pastor de la iglesia que Pablo había fundado en una ciudad bien importante de aquellos tiempos, que se llamaba Éfeso. Así que Timoteo, siendo joven, o lo que nos dice la carta, necesitaba muchos consejos. Amén. Así que Pablo le está instruyendo directamente de lo que Dios le inspira a él. Cómo gobernar la obra de Dios y cómo serle de bendición a todos los hermanos. El primer tema era, tienes que quedarte todo el tiempo enseñando la verdad. No puede ser cuentos tuyos, no puede ser que tú pensaste, que tú sentiste, que tú soñaste. No, no, no. La palabra del Señor viva y eficaz, esa es la que tú vas a enseñar. Y aquel dijo, no, esta es la palabra del Señor, esto es lo que vamos a enseñar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se mueve a través de la palabra de Dios. El poder de Dios y la bendición de Dios se mueve a través de la palabra de Dios, no de la palabra que alguien pensó, ni la palabra que alguien soñó, por más buena gente o buena voluntad que pueda tener. Así que, filosofías de mundo, ideas de mundo, por más chéveres que suenen, por más lindas que suenen, no son palabra de Dios. La palabra de Dios, le dijo Pablo a Timoteo, esa tienes que enseñar. Ya hoy, como ustedes ven, vamos a estarnos enfocando en los líderes. Pero hay una parte bien importante, porque no solamente es para los líderes. Si usted viene a ver, en un momento dado usted va a decir, ¿y por qué eso que se espera de los líderes no es en realidad lo que se espera de todos los hermanitos en Cristo? Y la respuesta es, claro que se espera de todos los hermanitos en Cristo. Así que, lo que Dios espera de nosotros lo vamos a ver hoy. Porque Pablo le dice a Timoteo, mira, estos son los requisitos de los diáconos. Vamos a explicar qué es un diácono. Y estos son los requisitos de los obispos. Vamos a explicar qué es un obispo. ¿Okay? A veces uno piensa que son obispos, como uno viene del catolicismo romano. Uno piensa que el obispo es aquel que tiene como cuatro sotanas encima. Y un gojo blanco así, con una puya arriba. ¿Ah? El obispo de tal sitio. Mamita, llegó el obispo, ¿se acuerda? Llegó el obispo de Roma, y esa es la tradición en Puerto Rico. Entonces uno piensa que cuando dice obispo, pues está hablando de esos obispos que uno conocía antes, que uno ni sabía lo que hacía, ni conocía su testimonio tampoco. Así que vamos a enfocarnos en lo que sí nos dice la Biblia, en la verdad, acerca de los líderes de la iglesia. Amén. Así que vamos a estar en esta porción, los primeros 15 versos, básicamente del capítulo 3 de Primera de Timoteo. Amén. Dentro de lo que más importa, pues, cómo son los líderes es importante, hermano. ¿Qué usted espera usted, sin haber, suponga que usted no haya leído la porción bíblica, qué usted espera de un líder? ¿Ah? Ejemplo. Eso han dicho las tres hermanitas.
Integridad.
Sin ponerse de acuerdo. Integridad. Fidelidad. ¿Qué más? Que esté bien preparado. Honesto. ¿Qué más? Sabio. ¿Qué? Que gobierne bien su casa. Esa parte es bien importante. Vamos a ver por qué es importante. ¿Qué más, hermano? De buen testimonio. Quiere decir que hablen bien de él. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Marido de una sola mujer. Esa parte es bien importante también. Sí. Muy cierto. Vamos a ver, explicar eso ya mismito también. O sea, cuando usted vaya a evaluar, porque todos nosotros evaluamos y estamos evaluando todo el tiempo. Cuando usted evalúa líderes que están fuera de la iglesia, o sea, los líderes, por ejemplo, de nuestro país, por los cuales estuvimos orando aquí el jueves también, pues usted tiene prácticamente las mismas expectativas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo esto, hermano, esto no necesariamente es exclusivamente lo que Dios espera de aquellos que son creyentes. Dios espera esto de todo el mundo. Dios no solamente espera esto de aquellos creyentes que son líderes. No, no, no. Dios espera esto de todos. Porque lo que vamos a ver aquí, y estos requisitos de obispo, de diácono, y vamos a explicar eso ya mismo, en realidad es Dios diciendo, de esta forma yo soy. Entonces, de tal palo, tal astilla. ¿Sí entiende ese refrán, verdad? O sea, los que dicen que me van a servir a mí, tienen que ser de tal palo, tal astilla. Así que si yo soy así, yo espero que mis hijos sean así. ¿Verdad? Y contrario a los padres de este mundo, que por ejemplo, podríamos todos nosotros decir, yo como padre también, decir, yo quisiera que mi hijo fuera como yo, excepto cuando a mí yo hago esto, o yo me comporto de una forma que no está bien, o excepto cuando yo no hago cosas que tengo que hacer, ¿verdad? Por ejemplo. Pero en el caso del Señor como nuestro Padre, gracias, Él no tiene que tomarse esa molestia, porque todo lo que está en Él es bueno que sus hijos imiten. Él no tiene que pasar ese trabajo, nosotros sí. Así que vamos a enfocarnos en este detalle. Así que cuando usted lea obispo, hay cosas que sí son esperadas exclusivamente de un obispo. Vamos a explicar lo que es un obispo, ¿ya? Pero especialmente las que se refieren a los diáconos y al obispo, ¿verdad? Que muchas de ellas son las mismas. Se refieren a nosotros también. Amén. Así que vamos a ver lo que nos dice la palabra, ¿ok? Así que vamos a ver lo que usted debe esperar de sus líderes. O sea, lo que usted debe esperar de mí, de James, lo que usted debe esperar de su hermano, de los maestros de escuela bíblica, pero de usted también, que usted mire hacia al lado y diga, lo que yo debo esperar de ti, mami, lo que yo debo esperar de ti, hermanito tal, hermanita tal. ¿Amén? ¿Te acuerdas, verdad? Cuando dijimos la otra vez, decía, por ahí viene la piedra. Y usted coge la piedra y la empuja así para atrás. ¿Se acuerda aquello que estábamos diciendo? Eso fue una copia de un muchacho que tendíamos por allá en otra iglesia, y decía, estoy heady, como quien dice. Y él lo decía sinceramente, era un joven de otra congregación, que él decía que él estaba blindado. Y que cuando venía, por ahí viene la bola de fuego, y él hacía, la está fingiendo, y se la tiraba al hermanito que estaba atrás, porque él decía, yo sé, alábalo, yo sé de qué pata tú cojeas. Qué cosa, ¿verdad? No es eso lo que vamos a hacer, amén. Yo espero que esté bien ese hermanito por ahí, que de verdad no esté cogiendo de patita, porque a veces siempre, como dice un jefran, ¿verdad? Siempre habla el que menos puede. Yo espero que esté bien. Tres divisiones vamos a hacer hoy del tema, amén. Vamos a ver qué quiere decir irreprensibles. Y en ese enfoque vamos a hablar de los obispos. Deben ser irreprensibles. Vamos a ver eso ya mismito. Los versos 8 al 13 hablan de los diáconos. Tienen que ser respetables. Entonces, los versos 14 al 15 nos dicen, by the way, no solamente los obispos ni los diáconos, sino todos nosotros. ¿Amén? Así que vamos a ver eso ya mismito. Gloria a Dios. Entonces, el verso clave es el verso 13. Verso 13. Que dice de esta forma, dice, porque los que ejerzan bien el diaconado, vamos a explicar ya mismo qué quiere ser el diaconado, ganan para sí un grado honroso. y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso. O sea, se puede ejercer bien y se puede ejercer mal, es lo que quiere decir. Los que lo ejerzan bien, vamos a ver qué es lo que es ejercerlo bien. Dice que ganan para sí un grado honroso, o sea que Dios los honra. ¿Por qué? Debido a su labor irreprensible, a su labor honrosa, a su labor de acuerdo a como Dios la espera. ¿Recuerda con la parábola de los talentos? El que tenía cinco, el que tenía dos, ganó cinco y ganó dos respectivamente. El Señor le dijo al final, bien, buen siervo y fiel. Sobre mucho has sido fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. O sea, ahí está la honra del siervo. Entra en el gozo de tu Señor, el Señor honrando al siervo fiel. Es lo mismo que está diciendo aquí. Y gana mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. O sea, su fe aumenta, hermano. Nosotros vivimos por fe. Todos los hijos de Dios tenemos que vivir por fe, no por vista, lo dice la palabra. ¿Cómo podemos crecer en fe? Pues nos está diciendo, haciendo bien lo que Dios nos encomienda, y vamos creciendo en fe. Y al crecer en fe, en confianza, o sea, confianza quiere decir la cantidad de fe. Pues usted puede hacer cosas gigantes en el nombre del Señor, para bendición de muchos y bendición suya. Y de esa forma, mientras más fe usted lleva en su vida, tiene en su vida, con más fe que usted le cree al Señor, amén, más vida abundante y plena en el Espíritu usted puede tener. Porque fíjese, usted va a tomar decisiones basadas en su fe, hermano. Si usted le falta la fe, las decisiones las tiene que tomar como quiera. Y usted toma miles, miles, miles de decisiones todos los días. Usted decide o no mentir. Usted decide o no creer. Usted decide o no trabajar. Usted decide o no maldecir. Usted decide o no honrar a quien tiene que honrar. Usted decide o no ser honesto. Y usted hace eso 800.000 veces al día. La fe, la medida de fe que usted tiene, le va a habilitar para que el Espíritu le dirija a tomar las decisiones correctas. Pero a mayor fe, mayor constancia hay de que hay que honrar al Señor y que yo debo tomar la decisión que honra al Señor, aunque a mí me cueste lo que cueste. Pero eso según la medida de la fe. Entonces, según la medida de la fe y la obediencia al Señor, usted va a gozar plenamente lo que la palabra del Señor nos dice, la vida abundante y con propósito. Así que hay que tener fe para gozar de las bendiciones del Señor. Porque si no, entonces, si dejamos que la carne sea la que gobierne o las opiniones del mundo gobiernen nuestras decisiones, pues vamos a terminar haciendo las cosas como las hacíamos antes de conocer al Señor Jesucristo. Y ya usted sabe antes cómo era el bregol, como uno dice, antes de conocer al Señor Jesucristo. Pero cuando estamos en el Señor, las decisiones tienen que ser tomadas, avaladas por la fe en Cristo y aquellas cosas que le dan gloria a Él y a nosotros. Nos bendicen, hermano, aunque sean difíciles en el momento. Así que muchas de las cosas que vamos a ver aquí para los obispos y los diáconos tienen que ver con cómo son, con su carácter. ¿Okay? Que vamos a enfocarnos primero en los obispos. Dice la palabra del Señor, ¿okay? Vamos a leer los versos, ¿verdad? 1 al 8 primero. Tienen que ser irreprensibles. ¿Okay? Primero vamos a describir qué es un obispo. ¿Okay? Obispo. ¿Sí? Episcopos, episcopos en griego. Episcopos es aquel que es responsable, ok, literalmente, por un grupo. ¿Un grupo de qué? Un grupo de creyentes. O sea, a veces usted oye la palabra obispo, lo que se refiere básicamente es a aquellos que responden delante del Señor por un grupo de sus hijos. Pues un pastor, hermano. Entonces, este asunto de las jerarquías, esto no existe en el Nuevo Testamento, en la Iglesia del Señor. ¿Qué me refiero como jerarquía? Ah, que hay un pastor. Entonces, después hay un pastor senior. Entonces, después hay un pastor general en un concilio. Entonces, después hay un obispo. De todo esto. Y no estamos hablando de catolicismo romano, estamos hablando de comunidades evangélicas. Todas esas cosas, ese esquema no es bíblico, no tiene apoyo en la palabra del Señor. En la palabra del Señor, si vemos, Él mismo estableció a unos profetas, a otros apóstoles, a otros pastores y maestros, y a otros evangelistas, 5 ministerios. Vemos según la Biblia que los profetas profetizaron hasta Juan, nos dice la palabra del Señor. Tuvieron su parte. ¿Okay? Los apóstoles, nos dice el Apocalipsis, que hubo 12 apóstoles, los 12 apóstoles del Cordero. Después de Pablo no hubo más ninguno, el último que murió fue Juan. Nada más. Hubo ministerio, esos dos, pero ya ahora lo que están vigentes es pastores, maestros y evangelistas. No habla de arzobispo ni nada de esas cosas que el mundo se inventa y lo pone como parte de la iglesia. Todos somos responsables delante del Señor. Pero sí, un ministerio válido por la palabra es el pastorado, el obispado. Lo que pasa es que usted dirá, ¿y por qué no usamos el nombre obispo? ¿Por qué usted cree que hay que le diga obispo o Tito? Si fuera para mí, a mí no me gusta ningún adjetivo ni ninguna cosa, Tito, para decirlo a mí. Por eso a mí que me gusten, que me digan reverendo. El otro día alguien me dijo, ministro. Y yo miré así para atrás, de verdad. Mirando así para atrás, ¿dónde es que está el ministro ese que tú dices? No, ministro no. Yo soy un hijo de Dios también. Pero Dios me ha dado pastorear una iglesia, porque eso de ministro y reverendo, ¿sabe quién es reverendo? El que está en el cielo, sentado en su trono. Porque esas cosas son cosas del mundo, hermano. Tendrán buena intención, pero no son buenas. Ahora, ¿por qué no usamos la palabra obispo? Por eso mismo. Porque dice obispo, suenan como si fuera un obispo de Joma. Dios nos libre. No queremos nada que compare, como nosotros venimos de un pueblo latino, católico, romano, ¿verdad?, en su tradición, pues no queremos sonar como que estamos tratando de equiparar algo, un sistema que es completamente mundano y completamente basado en el error. Así que por eso no usamos esa palabra. Pero eso no quiere decir que no es una palabra bíblica. Episcopo, se traduce en español obispo. Esas personas tienen que ser irreprensibles. Vamos a ver lo que nos dice la palabra. ¿A mí? ¿Algún hermanito que lo quiera leer bien fuerte? José Luis tiene el micrófono acá. Manito, hermanita, que lo quiere leer. Voluntario, eso. Mire, Lorian está aquí. La verdad está nueva, casi nueva. En el momento todo se ve en cuando, ¿verdad? Y casi. Vamos a ver, en nombre de Jesús.
Dice así la palabra del Señor. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo.
Amén. Es casi como si dijera alguien, no hace falta ni explicarlo, pero vamos a añadirle algunas cositas por encima, porque a veces algunas palabras, pues, como se escribieron hace muchos años, y después se tradujeron hace muchos años también, sabe que los idiomas van cambiando con el tiempo, pues hay que explicarla para entenderla bien, ¿ok? Cuando dice palabra fiel, Pablo usa esta frase, palabra fiel, en muchas partes de sus cartas. Palabra fiel es esta. Que Cristo murió por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Recuerda cuando él dijo eso antes. Pues ahora dice otra vez, palabra fiel, como quien dice, cuando el Señor Jesucristo decía, de cierto, le digo, amén, amén, escucha, mira para acá, como dice, escucha lo que voy a decir. Como para llamar la atención, palabra fiel es esta. Esto es clave, esto es lo más importante, lo que estamos diciendo aquí. Si alguno quiere ser pastor, lo que quiere decir, si alguno anhela obispado, ¿qué nos dice eso también, hermano? Nada malo, al contrario. Muy bueno el que usted desee ser un líder en la iglesia. ¿Okay? Cambie el pastor por líder, por lo que usted quiera. Y ahorita vamos a ir sobre los otros líderes, los diáconos. Pero el Señor nos recomienda y le está diciendo a Timoteo, mira Timoteo, si en la congregación que tú pastoreas, algunos quieren optar por el ministerio de ser pastores. Es muy bueno eso. Está deseando gran cosa. ¿Ok? Es un gran trabajo, pero es una gran bendición para los que están, ¿verdad? Los que estarían siendo pastoreados por esa persona. Pero para que sea de bendición, hay unos detallitos que son importantes, que son los que mencionáis. ¿Eh? Así que es bueno. Yo sé que en la palabra del Señor en otras partes dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, dice, sabiendo que ustedes acarrearán más condenación. Pero según eso lo habíamos explicado anteriormente, o sea, no es que los maestros se van a condenar, maestros y los que enseñan la palabra, que es parte de las labores de un pastor, es que la responsabilidad de aquel que enseña, la responsabilidad de aquel que está a cargo de un grupo de hermanos, ¿okay?, es crítica, hermano. ¿Okay? Tiene que ser verdaderamente irreprensible. ¿Por qué? Si no, ¿sabe lo que pasa? Que entonces, si va a acarrear errores y su pecado se va a transfundir a la congregación, pues entonces va a ser su pecado y va a confundir la congregación y no va a ser de bendición a la congregación. Y Dios le va a pedir cuentas a él. Por eso es que dice mayor, acarrea mayor condenación, si, paréntesis, si no hace su función, su ministerio, bien como yo espero, dice el Señor. Así que, sí, hay mayor riesgo, pero eso no quiere decir, dice, ay, yo no me meto ahí. Porque dice, buena obra desea. Y el Señor quiere que usted cada día se haga más responsable por sus hermanos. Recuerde que usted guarda de su hermano. Amén. Pero si usted quiere ser guarda de su hermano en una potencia más elevada, ese es el ministerio que dice aquí el obispado. Amén. Líderes, maestros de la palabra, diáconos, lo vamos a ver más adelante. Pero en específico, ¿qué se espera aquí de los líderes? ¿Okay? Dice, se espera que el obispo sea irreprensible. ¿Qué usted entiende por irreprensible? ¿Qué? Ajá, un sinónimo. Ese también tiene que explicarlo. Irreprochable.
No tenga tacha.
Tacha. ¿Qué es un reproche? Exacto. Algo que usted ve en alguien que no está bien. Algo reprochable es, dice, qué pena me da. ¿Qué clase de embuste te cogí metiendo? ¿Ah? ¿Qué mal comportamiento? Tuviste, te salió un Gasparín ahí, que sal como de un nene de 6 años y tú eres un hombre de 50. Eso estuvo tan mal. Eso es un reproche. Tiene que ser irreprochable, irreprensible. ¿Qué quiere decir irreprensible? Que no haya nada que objetarle. ¿Qué clase de objeto es ese, verdad? Usted se pone a pensar. ¿Ah? Hermano, pero cometerás errores, porque son seres humanos también. Pero lo que quiere decir con irreprensible no es que no peque, pero es posible no pecar por el poder de Dios, como Cristo. Pero lo que quiere decir con esto es que no sea una persona en la cual usted mire y dice, pero ¿y qué ejemplo es esa persona para mí? ¿Ah? Sí, yo tengo mejor carácter, y no estamos hablando en el sentido de comparonería, estamos hablando en el sentido de que si usted va a mirar a alguien, hermano, para que sea su ejemplo y su líder, usted espera, ¿ah?, que usted pueda aprender muchas cosas de él o de ella. ¿Verdad que sí? Pero si usted mira y dice, pero ¿qué pasó aquí? Muchas cosas que yo reconozco sinceramente, algún hermano podría decir, pues yo no veo que yo, imitando su vida, yo vaya a recibir bendición. Eso es lo que quiere decir irreprensible. ¿Okay? Por eso es que todo hermanito tiene que verse, primero, en su relación con Dios, porque usted es irreprensible, porque usted quiere agradar a Dios y usted ama a Dios. Pero entonces, el que está a cargo de otros hermanos también se debe a los hermanos. Entonces dice, por amor a Dios y por amor a mis hermanos también. Y entonces de esa forma es que es irreprensible, tiene que ser irreprensible. Entonces, habla de algunas cosas explicando qué quiere decir Pablo o qué incluye Pablo en ser irreprensible. La primera habla de marido de una sola mujer. ¿Qué quiere decir esto, marido de una sola mujer? Primero, en el contexto que estamos hablando aquí, en este tiempo que se habla de esta palabra, habían maridos de muchas mujeres. Porque era una costumbre dada. En ese área oriental era bien dado. ¿Okay? Según la ley, ¿verdad?, general de vida en aquellos tiempos, el hombre podía tener hasta 4 esposas. ¿Okay? Y algunos le daban, ¿qué cosa, verdad? Esa. Y algunos le daban hasta más si eran gente bien, bien, bien pudiente. Pero la palabra del Señor nos dijo: se unirá el hombre a su mujer. Y serán una sola carne. No dice, y se unirá al hombre a las que tenga. Y se unirá a una sola carne. ¿Ok? Por eso es que cuando el hombre tiene más de una mujer, ¿ok?, es algo, en el asunto del Nuevo Testamento, es una abominación y eso no se puede hacer. De hecho, las leyes de los países que son seculares están puestas de esa forma. Por eso es que hay tanta batalla allá. Ahora mismo hay una batalla que ganaron unos de esta gente que sale en los canales de televisión, Sister Wives. ¿Recuerda ese programa que es uno de estos mormones que tenía 4 esposas? Pues por allá en el estado donde él se mudó, pues por allá. Estos son de unos mormones que no son los mormones principales, son otra secta de los mormones. ¿Okay? Que todavía ellos practican la poligamia, porque los otros por cuestiones legales pues se la mataron el pollo en la mano hace muchos años. Pero esto todavía no practica. Entonces ganó una pelea legal ahí, pues le permitieron, sí, que puede tener 4 esposas. Pero las leyes dicen que es una esposa. Y la palabra de Dios, que es la que importa, dice que es una sola esposa. ¿Por qué? Porque ese es el buen testimonio. Usted ve en la Biblia, y de las que se cuenta, de aquellos que tuvieron 2 esposas o más, que usted lee, problemas nada más. Jacob con Raquel y Lea. Una pelea campal en la casa. ¿Verdad? Abraham, además, con su esposa Sara, y Sara se le ocurrió la brillante idea de darle como esposa también a Abraham, a su sierva, y empezaron las peleas. ¿Por qué? Porque es que no está hecho así, está hecho el varón y su esposa. Ya está. De hecho, Jacob también, cierto. Lea tenía su sierva, o sea, la que la ayudaba, y Raquel también. Entonces, los 12 hijos de Jacob pues eran divididos entre las 4 mujeres. Ese varón murió de angustia, lo más seguro. Me ajustaron moquita. Sí. Porque esa no fue una carga que el Señor llamó, es la relación exclusiva entre el esposo y su esposa. También lo que quiere decir esto aquí, hermano, es lo siguiente. También se daba mucho el asunto este de despreciar las mujeres, de despedir las mujeres, como decían los judíos de aquel tiempo. Moisés nos dejó que nos divorciáramos de las esposas si no nos gustaba porque le apestaban los pies, por ejemplo. Y no estoy relajando, eso se daba mucho. Ah, no, ya no me gusta, la voy a cambiar, como si fuera un cajo. ¿Entiendes? Entonces, por la dureza del corazón, o sea, porque Dios no quería que la mujer siguiera viviendo con un hombre, con un adefesio como ese. Por eso Dios le permitía a ella quedar libre. Pero dice, pero Jesucristo mismo lo dijo, en el principio no fue así. Y lo que está haciendo el Señor es, de esta forma es que va a ser. O sea, y es, sí. Así que lo que está tratando de decir también es, ese asunto de que haya un pastor que haya sido divorciado 3 veces, eso no puede ser tampoco. Marido de una sola mujer. Usted está en Cristo y su esposo está en Cristo, no hay ninguna razón para que usted un día diga, ah, pues ahora nos divorciamos. Y no estoy tratando de echar juicio sobre nadie de nosotros que estemos aquí que esté divorciado. Estoy diciendo en el caso del pastor. ¿Okay? Porque tiene que haber un testimonio. Usted sabe que el divorcio, ¿verdad? Ya que haya pasado, ¿verdad? En algunos hermanos aquí que haya estado divorciado, se haya tenido que casar. ¿Okay? No estamos hablando sobre esas situaciones. Pero usted sabe que eso como quiera, aunque diga, pues ya estoy casado de nuevo, siempre hay algo, ¿verdad?, del antiguo matrimonio que siempre trae angustia y trae que decires y dimes y diretes y cosas así. Porque el Señor diseñó todo para casarse una sola vez. Pero por diversas razones, pues pasan cosas como esa. Pero la intención del Señor es que sea una sola vez. Ahora, ¿cuál es lo que estoy diciendo? No quiere decir que ahora hay que revisitar un montón de cosas. Estamos diciendo que si ya usted está ahora mismo casado, pero estuvo casado antes, pues el Señor le ha provisto que usted se case ahora, por las razones que sea, pues gloria a Dios. Pero en cuanto al pastor se refiere, se supone que sea casado una sola vez. Ahora, algunos hermanitos dicen también que el pastor no puede ser soltero, porque dice ahí que tiene que ser casado con una sola mujer. Pero eso es un error. Lo que estaba queriendo decir ahí es que si el pastor es casado, que se haya casado una sola vez. Pero no quiere decir que tenga que ser casado. Entonces, si tuviera la cantidad de preguntas que vienen a través de email de este mismo tema. Pastor, yo soy soltero, pero no puedo ser pastor. Porque yo soy soltero. Y yo digo, ¿y por qué? No, porque es que ahí dice que tiene que ser marido de una sola mujer. Y yo digo, pues papá, cuando tú te cases, te vas a casar con una sola mujer para toda la vida. Pero no estás casado, pues no, pues dale, tira para adelante. Pero es que les enseñan unas cosas que no es lo que dice ahí. Dios quiere, ¿verdad?, que todos ellos hayan cogido el consejo, porque habían un montón, han sido como 20, hermano. O sea, 20 pastores que pudieron haber estado pastoreando, pero que no estaban pastoreando porque eran solteros. Y digo, y no vaya a hacer el disparate de cerrar los ojos y agarrar la primera que vea para casarte, porque para que pueda ser pastor, no hagas una cosa así. Cierro los ojos, la que se me enganche el brazo, esa es la que... Porque no es un requisito, hermano. ¿Ok? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué está abundando sobre esto de marido de una sola mujer? Porque él quiere que el hogar sea bien basado, bien, para que sea en el mutuo respeto y la exclusividad del esposo con la esposa. Al final de este año vamos a estar hablando de cantares. ¿Ok? Usted se va a dar cuenta por qué. ¿Amén? Bien. Tiene que ser sobrio. Muchas veces dicen... La persona lo cogieron guiando en exceso de velocidad, pero arrojó 0% en la prueba del soplón, el soplón ese de para ver el alcohol. La persona estaba sobria, ¿qué quiere decir? Que no estaba ebria, que no estaba borracha, sobrio. O sea, que es una persona que usted vea que siempre está en su sano juicio. O sea, que no anda haciendo a las cosas a lo loco. Su sano juicio, sobrio. Persona que usted lo ve tranquilo, que cuando hay que enojarse se enoja con las cosas justas, pero que está tranquilo, sobrio. ¿Ok? Prudente. Prudente, que sabe cuándo las cosas es correcto hacerlas y cuándo no. Cuándo es bueno hacerlas y cuándo no. Cuándo las cosas se pueden decir, cuándo hay otro tiempo para decirlas. Todo ese tipo de decisiones. Prudente. Usted sabe por ahí, por los niños, decía, ¡mami! Mami, ahí viene la vieja aquella que tú decías que le apestan los pies. Nene, no seas imprudente, chico. Es verdad que le apestan los pies. Sí, yo me acuerdo que había un primito mío que hacía así. Dije, mami, ahí viene el señor ese. Tú sabes, el que cuando alza las manos se le ven aquí los sobacos mojados. Pero era verdad que tenía los sobacos mojados, o sea que... Pero un desodorante no era, o se ponía desodorante, no antiperspirante, o qué sé yo, o no se lo ponía porque le gustaba su olor, o qué sé yo. Pero es que eso no es lo que venía al caso, es una imprudencia, tú decir, dándole el codo, huele a los sobacos. ¿Qué se va a poner con esa bobera, esa tontería? O sea, no puede ser un imprudente, ¿sabes? A veces he visto, hermano, hay pastores haciendo chistes pesados y bromas pesadas, ¿sabes? Que no vienen al caso. Entonces, pues, puede ser que usted conozca una persona y le diga, pues, le pegue un vellón o algo, porque ya se conoce mucho tiempo y usted, pues, tiene esa confianza. Pero una cosa es, pues, hacerlo en, aparte, y otra cosa es hacerlo delante de todo el mundo, ¿verdad? Como que eso es un chiste, ¡ah! ¿Qué va a pensar la gente? ¡Ah! Esto es un chiste. Es un vacilón lo que hay. Mira para allá, como tiró al medio al hermanito Millo, dice, la próxima vez que venga yo a pedir una consejería con él, va a venir y me tira al medio también más a los 3 o 4 meses. No puede ser así, tiene que ser prudente. ¿Ven? Decoroso. ¿Sabes qué es decoroso? Con decoro. Las mujeres tienen que ser decorosas también. Pero en el caso de los obispos aquí, decoroso. ¿Qué usted cree que quiere decir decoroso? Decoroso, que tenga gracia, o sea, que sea una persona que ande bien puesta, que se sepa conducir bien. O sea, comportamiento indecoroso es, pues, que de momento salió por ahí y estaba, por ejemplo, te puede estar sin camisa en la casa, pero que no vengan por ahí, mira, por ahí, pero iba el pastor, iba para el supermercado, iba sin camisa. Válgame, ¿pero qué es eso? Dice, ay, no, eso no. Eso no se espera de un pastor que esté sin camisa. O cortando la grama sin camisa, o que de momento usted lo ve, mira, estaba allí en el con la camisetilla esa así de manguillo, de esas así. Hay gente que anda por ahí, que yo veo los moles con eso, como si se tuviera con una piel cardán puesta encima. Pero ellos así, con una chancla de esas, de flip-flop, de esas chanclas, de esas de que se mete el dedito así. Y con una camisetilla de esas de peso y medio. Yo, muchacho, ¿cómo yo no como un mole? Yo digo, ni amarrado. ¿Por qué? Porque van a pensar, dice, ¿y ese? Ese es el pastor de la iglesia. Entonces dice, si mejores camisas que eso las uso yo para brillarle los cristales al cajo, dirá la gente. Yo no puede ser. ¿Entiendes? Decoroso. Lo otro es que se sepa expresar bien, ¿ok? Y que no haga ridiculeces ni nada de esas cosas, lo que quiere decir. Entonces, estas tres palabras que usted vio, sobrio, prudente, decoroso, tienen que ver más o menos con lo mismo. La persona que se sepa conducir bien, que sepa hacer las cosas justamente. Hospedador. ¿Qué es hospedador? Hospitalario. ¿Qué quiere decir hospitalario?
En casa del pastor, en casa de un hermano.
Hospedador es eso mismo, que te sí. pueda hospedar y como digo yo, acoger, ¿okay? Aquellos que se lleguen a él. Tiene que ver con el asunto de la estadía, si alguien viene a visita, casa, algún otro hermanito de la iglesia viene y se queda en casa, pero tiene que ver también que sea una persona accesible, lo que quiere decir también. Que no digan, allá está el pastor, eso hay que llenar 4 formularios antes de hablar con él. Bien, y someterlos y explicarle a aquel que está adelante que te pide una audiencia y te dé una cita con el pastor. Eso son boberas. Tiene que ser una persona accesible, ¿ok? Que pueda hablar con todo el mundo como cualquier persona, porque somos iguales todo el mundo, ¿amén? Hospedador. Apto para enseñar. ¿Qué quiere decir eso? Pues que sea, que pueda ser buen maestro. ¿Buen maestro de qué? De la palabra del Señor. Y también de dar buen consejo. Así que un requisito para ser pastor es que pueda ser maestro de la palabra. Ahora, yo he visto pastores que tienen una dificultad gigante en poder enseñar la palabra, porque la desconocen, y otra porque no saben enseñarla. ¿Okay? He visto eso. ¿Sabe por qué pasa, hermano? Porque muchas veces hay necesidad de pastores, y de momento hay una congregación. En el momento el pastor fallece o algo pasa o se enferma. Entonces, por muchas razones, algunas que no tienen excusa, porque hay que ir preparando a los líderes para esos momentos, pero puede pasar que de momento por algo imprevisto el pastor no está. ¿Quién quisiera, hermano? ¿Quién nosotros quisiera ser el pastor? ¡Buah! Ahora se puso la cosa difícil. Entonces muchas veces viene un hermano y dice, pues si no hay más nadie, ahí está la cosa. Pasa muchas veces, si no hay más nadie, pues, y el hermanito en su corazón dice, esto hay que hacerlo, y él se tira. Pero muchas veces no es maestro de la palabra. Entonces, si no es maestro de la palabra, ¿qué palabra es que le va a alimentar a la iglesia? Ahí que está el problema. Y si no domina bien la palabra, ¿cómo entonces va a tener un sano juicio para hacer todas las cosas que deben hacerse según la palabra de Dios? Si no la conoce, pues no se puede hacer según la palabra. Ahí está el asunto, hermano. Que muchas cosas se pueden corregir, pero muchas veces se ve que se queda más o menos, pues, de la misma forma mucho tiempo. Así que tiene que ser maestro de la palabra. ¿Amén? Importante. Ahora, por eso que yo digo, ¿quiénes quieren ser maestros de la palabra? Varones que quieran enseñar a la congregación. Porque después de ahí, el próximo paso es ser pastor. Te dice, yo ciertamente estoy seguro que no soy. Nunca diga eso, solo decía yo antes. Y el Señor lo puede capacitar, usted quiere, el Señor lo capacita, pa. Y le da el ministerio, amén. Así que piense sobre eso. No dado al vino. Pablo en otra ocasión le dice a Timoteo, Timoteo, tómate un vinito. Estoy parafraseando. Porque eso es bueno para tus problemas del estómago. Porque era que Timoteo parece que era un poco enfermizo. Y tenía problemas de eso del estómago, eso que parece que las cosas le caían mal. Usted sabe que el vino ayuda, ¿verdad?, a calmar y a digerir. Pues, tómate el vinito para que puedas digerir bien. Pero acuérdese que eso es otra cultura, allá, hermano. Y allá era normal tomar vino. Ahora, aquí en Puerto Rico, más todavía, más exageradamente, debe ser no dado al vino. Ni a la cerveza, ni al whisky, ni al vodka, ni a la ginebra, ni a esas cosas. ¿Por qué? Porque usted sabe, se toma como una noción y como una convicción en el pueblo cristiano, que los cristianos no beben. ¿Verdad que sí? Aquí. Pues entonces, el pastor, pues entonces debe ser más exageradamente, que no haya ninguna idea de asociarlo a él con ninguna cosa que tenga que ver con licores ni esas cosas. ¿Okay? Que ese pastor se da el palo, imagínense eso. El pastor bebe, es que él dice que beber no es pecado, pues él se lo da. Y el sí, es que ya está rompiendo el frío, por eso se le vaya bien. Ahí va. Imagínense eso, allá en Estados Unidos hay un pastor, dos pastores, uno le dicen The Drinking Pastor, uno por allá que sale mucho en radio, y otro le dicen The Cussing Pastor. Cussing con dos S, Cussing, o sea, el pastor que habla malas palabras, pastor maldiciente. Entonces el pastor viene y dice, porque la Biblia dice esto, pam, 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 tres malas palabras ahí para sentarlo bien. Entonces pues hay otro que es el Drinking Pastor, que dice, sí, ese pastor se pasa hablando y dice, válgame, sí, porque tal cosa. ¿Te acuerdas, hermanito, cuando nos estamos mudando allá a la Curse? Y lo dice así, lo despepita así por el radio. Pues no puede ser así, hermano. Esas personas no están capacitadas para dirigir una congregación. No pueden ser pastores con ese comportamiento. ¿Por qué? Porque, hermano, mire, beber cerveza en sí, por sí solo, en un espacio vacío, en la luna, beber cerveza, que nadie lo ve, no es nada malo, si usted lo hace con mesura. El problema está que la misma naturaleza del licor lleva a uno a no tener mesura, a hacer las cosas a lo loco. Entonces, la cultura aquí en Puerto Rico, ahora bajando de la luna a Puerto Rico, Aguadilla, dice que el que toma ron es para venderse, el que bebe es un borracho. Aquí no va nadie, los cristianos deben estar bebiendo, porque eso es mal testimonio. Entonces, si tú vas un día a casa y dices, mira, allí está el Baileys, y allí está aquel otro licor, ¿sabes para qué son esos licores? Para hacer bizcocho. ¿Y? Hacer bizcocho. Que si el de coco, Malibú, ¿qué se llama? Ese. Que si el otro vino aquel blanco, ¿para qué? Para hacer pollo guisado. ¿Sí? Entonces hay otra botella que dice, vinagre de vino, eso no es vino. Eso es wine vinegar. ¿Para qué es eso? Para hacer salsa y pasar solo al pollo, pero no es para bebérselo. ¿Ok? Así que tiene que ser así. No puede ser pelión, no puede ser pendenciero. Pendenciero es eso. Vente para encima, vente, para que tú veas que te voy a llenar la cara de dedo, te voy a arrancar la cabeza. Eso lo he escuchado yo decir, yo he escuchado cosas. Pastor, decirle, vente ahora, vente que te voy a arrancar la cabeza, cangrimán. ¿Cómo uno va a decir una cosa así? Aunque sea un cangrimán y merece que le arranquen la cabeza. Pero eso no puede ser. Pero te imaginas a Cristo Jesús, nuestro Señor Santo, que nos salvó, diciéndole a alguien. Es más, ni al diablo le ha dicho eso a él, mi hermano. Y él va a echar al diablo al lago de fuego. Pero no le dice, vente acá, cangrimán condenado, te vas a jancar la cabeza, canto de jata sucia. ¿Por qué? Porque esas cosas son innecesarias, hermano. No puede ser pelión. No puede ser codicioso de ganancias deshonestas. De eso hay mucho hoy día. ¿Qué quiere decir eso? Los que andan lucrándose del ministerio. Y hay mucho ministerio que está basado en un evangelio incorrecto, usted lo sabe, que habla más que de la riqueza y la prosperidad y todo eso. Y eso básicamente es una pirámide de finanzas, hermano. Y el que está arriba en la pirámide, ese es el que se lleva el canto más gordo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el ministerio no es para nada que no sea servir al Señor. O sea, el móvil del ministerio debe ser, ¿qué cosa? Servir al Señor, no debe ser el dinero. ¿Ok? Así que personas que tengan problemas, de esas personas que les gustan los chavos, no puede ser, no puede ser, pastor. Porque va a tener esa tentación ahí, porque lo que le gustan son los chavos. Y con el mismo momento de debilidad, va a venir un problema de chavo. ¿Okay? Así que esa debilidad hay que llevarla, ¿verdad?, a la muerte, como lo dice, en el nombre del Señor Jesús. ¿Vamos bien hasta ahora? Sí. Amable. Lo dijimos ahorita. Pecador, amable. Apacible. O sea, que cuando hay un revolú, él no dice, aquí se formó. Y se tira encima del revolú. Vamos a pelear aquí. Hacer el revolú. Ahora sí, ¿qué tú dijiste? Conocí a un pastor que le gustaba formar chisme entre los hermanos. Ah, Tito, mira, ven acá. ¿Sabes, fulano? Fulano dice que tú eres un chabón. Y que tú eres muy exigente, bien chabón. Y él dice que te pongas tú en el lugar de él. ¿Ah? Entonces después iba, donde el otro. Y le decía, Tito dice que tú eres un inepto. Sin yo haber dicho nada. Tito dice que tú eres un inepto, que te vas faltando a la escuela bíblica, que tú tienes que ser igual de fajón que él. ¿Oíste? Y le daba un galoncito así en la orejita. ¿Qué usted cree que va a pasar? Entonces llega al otro día a los hermanos. Entonces uno llega y dice, mira, ahí está ese que estaba hablando de mí. Y él dice, mira, allí está aquel que estaba hablando de mí. ¿Qué va a pasar? ¿Ahí va a estar el Espíritu de Dios? No. Va a estar la carnalidad encima. ¿Culpa de quién? Por aquel dice, 7 cosas aborrece Jehová. Menciona 6. Y la última dice, el que siembra discordia entre los hermanos, dice la palabra de Dios. O sea, así que no puede ser así. ¿Ok? No avaro. Lo mismo, que no le gusten los chavos, hermano. ¿Ok? Y vamos a coger con las últimas dos, con esto vamos a seguir con el otro, los diáconos, porque es bien similar a esto. Que gobierne bien su casa. Avaro lo que quiere decir es maceta, by the way. Pastor no puede ser un maceta, porque ser maceta es un pecado, ¿usted sabía eso? No es que usted sea ahorrativo, ahorrativo es una cosa, ahorrativo tiene que ser, no despilfarrador. Pero una cosa es ser ahorrativo, otra cosa es ser maceta. Usted hace que otras personas sufran, incluyéndole usted, por no gastar 5 chavos. Dice, no se toma una Coca-Cola para no botar los gases, como dicen por ahí. Eso es ser maceta. Eso tiene nombre. Sí, por ahí a veces relajamos con eso. Sí. Si usted es un varón soltero y usted es maceta, usted se va a quedar jamón. Sí, jamón se queda seguro. Por más bello y apuesto y qué sé yo, que sea galán, lo que sea. Pero mire, si usted va a andar por ahí con su novia y dice, ¿quiere un helado de maíz? Ah, no, que eso vale 2 pesos, muchacha, que no te creas. Entonces dice, es ahora que soy novia de él, cuando sea esposa, no me va a comprar ni un pilón de 10 chavos, entonces. Importante es, no puede ser maceta, para nada. ¿Okay? Y estamos hablando de tonterías. Otras cosas son importantes también, ¿ok? Que gobierne bien su casa, y esa parte es importante, hermano. ¿Qué quiere decir gobernar bien su casa? ¿Qué usted cree? ¿Qué? ¿Cuál es, ¿cómo debe ser el varón, el papá en la casa? Dirigir la casa. Que su casa no esté ¿qué? Al garete. ¿Dónde están mis hijos? ¿Qué hacen? Lo que ellos les da la gana. No puede ser así. ¿Qué está haciendo la esposa? Yo no sé dónde está ella. ¿Qué tú estás haciendo? Lo que mi esposa me mandó a hacer. ¿Mm? Todas esas cosas. Al garete. No se sabe la hora que es. No se sabe dónde están. Por eso siempre decimos, mire, el papá es responsable por todos ellos. El papá primero tiene que amar a su esposa, como Cristo amó a la iglesia. Y ocuparse que sus hijos sean criados en el temor de Dios. Y que Él le dé ejemplo a ellos. Que ellos no digan, muchachos, cuando yo tenga 18 años, yo me voy como un cohete de esta casa. Porque aquí son, como decía la Biblia, que dicen y no hacen. Eso no puede ser así. Ese es el problema. El que no diga que no hace así, él dice la gran cosa y se traga los vientos, pero allá en la casa eso es manga por hombro, es un relajo lo que hay en la casa. Muchas veces conocí a un pastor, mire, 4 hijos, 2 presos, 1 drogadicto y el otro enamorado. Ay, si tú me dijeras, no, fue que el varón se convirtió a Cristo después que crió los hijos, ¿ah? Y entonces Dios lo llamó pastor, ok. Pero no era así. Había sido pastor desde que tenía 20 años. Y tuvo los hijos. Entonces, para sí mismo, no estoy exagerando, hermano, de aquí de Mayagüez. ¿Cómo es eso? Entonces, ¿qué clase de testimonio? Dice, allí está el hijo del pastor que es tecato. 2. Otro está preso. Y el otro por ahí anda con la, que cambia de novia cada 2 semanas y las pasea en el carro y se las lleva para cuántos sitios hay. Ya tú sabes. Entonces, ¿qué se va a hacer con el Evangelio? Se desacredita el Evangelio. ¿Por qué? Porque el varón no tenía su casa en orden. Tiene que tener su casa en sujeción. Pero pastor, si el hijo se le revela, dice, ven acá que te voy a explicar las cosas como son. En esta casa se hace lo que el varón de la casa dice. No, que aquí yo voy a dar el palo, voy a traer los amigos. Si trae los amigos y el palo aquí, los saco a palos a todos de aquí. Aquí se va a honrar el Señor. Hay que ponerse así. Aquí, mi casa y yo vamos a honrar a Dios. ¿Tú no quieres honrarla? Ha sido un placer. ¿Eh? Entonces después si viene por ahí, papi, estoy pelado como un chucho, no tengo ni un chavo. Felicidades, te le dice. ¿Por qué? No es ser bruto ni rough. Es decirle, tú sabes lo que te conviene. A ti se te enseñó que hay que honrar a Jehová. Hay que honrar al Señor. Cuando tú vengas arrepentido a honrar al Señor, entras a la casa. Si no, no entras. Así. Tough love, como llaman. Y así se hacen las cosas. Entonces puede decir, sí, aquellos 2 hijos tecatos son, pero el pastor no le gira la gracia, pues está gobernando bien su casa. Pero lo ideal es que no salgan tecatos, porque no hay razón ninguna para eso, hermano. Hay que tenerlo en sujeción de Dios. ¿Amén? Por tanto. Que hay que pagar un precio, que da trabajo, claro que da trabajo. Entonces si usted tiene una esposa que es mandona, esas esposas que son así bien puertorriqueñas, ¿verdad? Que son bien, bien líderes ellas, ¿verdad? Porque hay muchas personas que vienen de otros países y dicen, chacho, yo no sé, con mujer puertorriqueña no me caso. Todos esos latinoamericanos dicen, no, chacho, con mujer puertorriqueña yo no doy el grado, dice, yo no doy el grado. Porque eso hay que estar, para que usted vea la fama de la mujer puertorriqueña, hermano. Son muy mandonas, dicen, sí. Pues, si usted de momento va a estar, pues, que yo estoy... A mí me cuesta, que yo soy aquí, yo soy a la buena de Dios, donde me lleven, pues usted no se case entonces. Si no va a poder gobernar su hogar. ¿Verdad? Porque las mujeres van a tener su liderato, su ministerio y todo. Pero el varón es cabeza de la mujer. Esa parte no se puede olvidar y tiene que ser así. Sacerdote del hogar. Aquí podemos estar un mes, hermano, pero hay que avanzar. ¿Sí? ¿Y por qué lo dice? Dice... Tiene que tener sus hijos en sujeción, lo que le dije ahorita. ¿Por qué? Dice, porque entonces si no gobierna bien su casa, o sea, si no gobierna a los chiquitos bien, ¿cómo va a gobernar los grandes? Es lo mismo con el gobernador, si el gobernador ya no sé su hogar. Pues, por ejemplo, si el gobernador tuviera un jerafe ahí en su casa, un desorden, ¿cómo va a gobernar el país? Bendito, pena es lo que damos entonces, si fuera así. No conozco su hogar, un ejemplo en general. No puede ser neófito. ¿Qué es un neófito? Un novato. ¿Novato en qué? En el Evangelio. Un recién convertido no puede ser pastor, porque está creciendo todavía. ¿Eh? Porque ¿qué pasa? Dice, ¿qué es lo que le va a pasar? Se pone orgulloso, dice, wow, tan rápido ya soy pastor. El diablo empieza a meterle cosas en la mente. ¿Eh? Cae en condenación del diablo. Hermano, ¿cuántos conozco yo? Personas, que no tenían la preparación. No estoy hablando de academia ni de escuela, estoy hablando que no eran maestros de la palabra. ni eran personas fervientes tampoco en el servicio del Señor. Y de momento, por alguna razón, caen pastores. ¿Qué pasaba? Los veo así mismo. Ahora es el pastor tal, tal. O algunos se llaman entonces obispo. A otros ya es apóstol. Yo no sabía que yo me criaba con un apóstol. Ya es apóstol también. ¿Por qué? Caen en lazo del diablo. El diablo dice, ahora sí, contigo es la cosa. Por eso es que tú llegaste aquí rápido, porque tú eres más allá de aquí. El diablo empieza a comerle el cerebro. Y caen en el lazo del diablo. Y después los hace quedar en vergüenza, porque entonces vienen, suben, lo hace, fuá, y después, pa, contra el piso. Y el diablo se vale mucho de eso también. ¿Ok? Bueno. Y por último, es importante que tenga buen testimonio con la gente de afuera. ¿Qué quiere decir eso? Pues hermanito, que la gente que está afuera, los hermanitos, los que no son cristianos, vean al pastor, al líder, lo vean usted, y digan, qué buen testimonio da. Verdaderamente, lo que habla de Dios, lo vive en su vida también. ¿Eh? Que no digan, chacho, allí en esa iglesia sale el pastor que se da el palo. No, en esa iglesia el pastor que maldice. En esa iglesia está el pastor que es fiestero. En esa iglesia está el pastor que le gusta el chiste y el cuento. En ninguna de esas cosas, para que tenga buen testimonio con los de afuera. ¿Amén? ¿Por qué? Porque si no cae en descrédito y en lazo del diablo. ¿Sabes lo que es el lazo del diablo? Que dicen, pues, tú eres siervo de Dios, pero yo soy el que te tengo amajado. Porque la congregación que tienes está aquí porque tú eres un chistoso y tú eres un falsante. Pero si tú le hablas, cuando tú le hablas el evangelio a todos ellos, se te van a ir todos. Así que así vas a tener que vivir. Y se quedan viviendo en la misma cosa. En el mismo embuste, en la misma falacia, en la misma falsedad. Ese es el lazo del diablo. ¿Se salva alguien ahí? Nadie se salva ahí, hermano. Porque no se está predicando la palabra. Ese es el lazo del diablo. Por eso es que es tan importante que las personas sean íntegras antes de decir, ahora yo quisiera que el Señor me llamara a ser un líder, a ser un pastor, a ser un maestro de escuela bíblica. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Mire, la otra porción, hermano. El hermanito James la ilustró aquí con esta imagen aquí de una grocery store. Algunos hermanitos que venían de allá de Nueva York decían que eso era una grosería. Pero una grosería es otra cosa. Una grosería son las cosas que son reprochables. Esto es un grocery store, o sea, de frutas, vegetales, comida, latas, carne y todo eso. Sí. Respetable, o sea, se espera que el dueño, que es el que está al frente, ¿verdad? Sea una persona honesta, respetable, íntegra, ¿verdad? Que sepa servir a los demás. ¿Ok? El asunto del servicio es el énfasis ahora. Muchas de las cosas que están en esta porción son repetidas de la otra. Okay. Lo que vamos a hacer es vamos a enfocarnos en aquellas que son diferentes, ¿está bien? Entonces, un hermanito que me lee esta porción, con esto resumimos bien en breve. ¿Quién me quiere leer esta porción? 8 al 13, vamos a hablar de los diáconos, hablamos de los obispos, o sea, los pastores, maestros. Vamos a leer sobre los diáconos, vamos a explicar qué es un diácono. Mi hermanita Ámbar, ¿cómo dice?
Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús.
Amén. Diácono. Viene del griego diáconos, que quiere decir servidor. Diáconos es un servidor. Recuerda cuando en el libro de los Hechos se instalaron unos 7 diáconos. La función de esos diáconos, literalmente, era encargarse de la beneficencia que hacía la iglesia. O sea, había muchas viudas judías, otras eran judías extranjeras, lo que llamaban los griegos. No era que eran griegos, era que eran judíos que se habían criado fuera, pero ahora estaban en Jerusalén. Entonces, eso le estaba ocupando mucho tiempo a los apóstoles. Los apóstoles entendían que Dios les había llamado a la oración y a la enseñanza de la palabra, o sea, a pastorear literalmente. Pero ese trabajo había que hacerlo también, había que atender los que estaban desprovistos. Entonces tenían un problema que Pedro mismo dijo, pero es que no es bueno y no es justo que nosotros dejemos de enseñar la palabra del Señor por ir a repartir bolsas de compra. Literalmente, como si fuera hoy día. Así que pusieron a 7 personas. Entre ellos estaba Esteban, ¿recuerdan a Esteban? Felipe, diáconos, ¿ok? Los requisitos de ellos, hermanos, son los que estuvimos viendo aquí, ¿ok? Tienen que ser intachables y personas honestas. Y orando al Señor, el Espíritu Santo identificó 7 de entre la iglesia en Jerusalén y los pusieron. Esos son los 7 diáconos, ¿ok? Que fueron puestos allí. La intención original era que ayudaran en la labor del ministerio, en la parte que era específicamente de servir a los demás, ¿ok? Muchos del asunto administrativo en la iglesia, de ayudar a los hermanos en la visitación, en ayudar con alguna necesidad específica, que fue el origen original, perdón, la razón original de los diáconos. Todas esas funciones es la que hace un diácono. Usted dirá, ¿quién es diácono aquí en la iglesia? Por nombre, que diga una chapa, que diga diácono, ninguno. Pero todos somos servidores, hermanos. Fíjense que está hablando ahí también de las damas, porque hay diaconisas también. No habla de pastoras, porque no es bíblico, pero habla de diaconisas. ¿Eh? Así que las mujeres, tanto como los varones, pueden ser diaconisas, servidoras. ¿Okay? Fíjense, yo tengo una aversión, ¿sabes lo que es una aversión? Un repelillo, como dicen en el campo, a la cuestión de los títulos. Porque siempre he visto que los títulos conllevan a soberbia. Solamente en bien pocos casos. ¿Eh? Los diáconos fueron puestos y ellos no tenían aquí una chapa o algo en la frente que era diácono. Ni un chaleco, ni nada de esas cosas. Eran personas que ya estaban haciendo su función de servir y lo nombraron oficialmente, pero nada más, hermano. No era que eran mayores que otros, era que los separaron para ese ministerio. Eso es lo que quiere decir. Pablo lo que quiere decir aquí es lo siguiente. Personas que estén puestos de parte de la iglesia a ir a servir a los demás, tienen que dar un buen testimonio de la iglesia allá, tienen que dar un buen testimonio de Cristo a donde ellos vayan a ir, porque son siervos de Dios también. Pero no era nada específico que fuera como que un, como si fueran coroneles o capitanes o cosas así, ¿ves? Porque eso lo que trae es otra vez el esquema de jerarquía. Ah, que ahora yo soy diácono, tengo una chapa y yo estoy por encima de ti. Eso no es así. Y eso, por eso yo tengo una aversión violenta con esas cosas. Ahora, lo que sí nos dice la palabra entonces es que muchos de los requisitos de los diáconos son los requisitos de los obispos también y viceversa. Mire, honesto, lo mismo que estábamos viendo acerca, ¿verdad? Dicho en otras palabras, acerca de los pastores. Sin doblez. ¿Qué es un doblez? Eso mismo, lo que el Señor le criticaba a los fariseos, dicen una cosa y hacen otra, sin doblez, íntegros. Mire, no dados a mucho vino, ¿lo ve? Lo mismo que estábamos diciendo de los obispos. No dados a mucho vino quiere decir ¿qué cosa? Pues que no sea un bebedor, lo mismo, porque cae en descrédito. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, o sea, que sean personas de fe, hermano, personas que hagan las cosas según el Señor ha dicho en su palabra que hay que hacerlas. Sí. ¿Ok? Bien importante. Imagínense que digan eso. El primero que no tiene fe en la iglesia es el diácono. O el hermanito. Aquel hermanito que se para y ora. Aquel muchacho que él no cree ni en la luz eléctrica. Imagínense cómo sería eso. Yo le hice la historia aquella vez del diácono que dijo que le pidió a alguien que aguantara la Biblia, que se iba a salir de cristiano 5 minutos. Esa era una persona de esta, era diácono de nombre. Pero entonces hubo un problema en un servicio, en un culto, en una cancha, de un varón allá en una casa, allá arriba, que vio que empezó el culto y prendió la bellonera a todo fuerte. Porque tenía un cafetín, la bellonera a todo fuerte. Ahí, ¡fua! A todo fuerte, ahí poniendo disco de cuanta cosa, de Felipe Rodríguez, de Habilite, cuanta cosa, de esa de música del ayer, de Belrón. Bien duro, bien duro. Entonces, el diácono dijo, eso lo hace de maldad. Lo llego a coger yo. Cálmese, hermanito, vamos aquí. Estamos empezando el servicio ahí, predicando y cantando la música. Y me dice, cuando yo terminé de tocar la música, me dice, mano Tito, aguánteme la Biblia aquí, que me voy a salir de cristiano 5 minutos. Y fue para allá. ¿Qué va a hacer? No, 5 minutos, dije. Y fue para allá. Entró al cafetín, agajó al hombre por el pescuezo, literalmente. Eso lo vio todo el mundo. Lo agajó el hombre por el pescuezo y yo le dije, tú nunca has botado los dientes como Pepe China, le dijo. ¿Ah? El diácono de la iglesia. Pues claro, el hombre nunca había botado los dientes como Pepe China, pues estaba, tenía todos sus dientes allí. Si no apaga la bellonera esa, te vamos a caer como a mime. Nadie le iba a caer como a mí, eso era él que le iba a caer. Ya echándole entonces todo aquello, como dice, todos los que están en la cancha, vamos a ir aquí y te vamos a romper el negocio. ¿Quién dijo eso? Pues, ¿qué hizo el hombre? El hombre, pues, apagó la bellonera. Estaría temblando porque el Diego era una persona, o sea, grande, corpulenta. Agajó a este, que era un señor flaquito, bajito, lo alzó en el aire, literalmente, lo pegó contra el seto. Para que tumbara los dientes, le iba a tumbar los dientes como Pepe China. Entonces, ¿qué pasó ahí? No estaba guardando el misterio de la fe con limpia conciencia, estaba comportándose como cualquier hijo de vecino. Es más, peor que mucha gente, porque por ahí hay gente que no conoce al Señor y no tienen ese carácter así, tan violento. Se tardó como 2 minutos. Cuando vino para acá, dame la Biblia. Yo me quedé frío, porque el hombre podía ser abuelo o bisabuelo mío. Yo lo que tenía en ese entonces eran como 18, 19 años, y cuidado. Me quedé frío y dije, ya yo sé qué es lo que yo no voy a hacer nunca. ¿Qué? Sé como esta persona que no dice una cosa y hace otra. ¿Ok? Dice aquí, ¿ok? Que estos tienen que ser sometidos a prueba primero. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay que observar su testimonio primero. Observar su testimonio primero. Yo recuerdo en una congregación, serían quizá como 60 personas en la congregación, y habían 42 diáconos. Con nombre, con chapa, como digo yo. Yo, pero ¿cómo es esto? Entonces, cuando había un servicio donde se iba a oficiar la cena al Señor, pues se paraban los 42 hacia la vuelta redonda del templo. Y se quedaban 10 o 15 centavos. Oye, pero ¿y qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Entonces, ahí es que viene el asunto de hacer las cosas por nombre, por el título, esas cosas. Eso es lo que el Señor aborrece. Esas cosas no deben ser. No estoy diciendo que no tuvieran actos para hacerlo. Pero hermano, lo que pasa fue que antes tenían 10 y de momento un día dijeron, vamos a tomar 32 más. Ya está. Hermano, mire, vamos a ser sinceros. Hay muchas personas que se congregan, pero si todos somos sinceros con nosotros mismos, sabemos que las expectativas de Dios para ser el diaconado, para ser el obispado, para ser maestro de escuela bíblica, para ser pastor, pues no están ahí. No quiere decir que no vayan a estar, pero en ese momento no lo están, porque o están creciendo en Cristo o diferentes cosas. O sea que no es posible que de momento diga, no, aquí 80% de la iglesia es diácono. Porque tampoco es el propósito. Fíjate que los diáconos son los poquitos para servir a los muchos, no al revés. O sea que ahí se fueron en contra del propósito de lo que Dios había dicho. Anyway, hay que someterlos a prueba primero. Dice, y si son irreprensibles, como desde que bueno, que el obispo tenía que ser lo primero, tenía que ser pastor, maestro, irreprensible. Dice, los diáconos también, si son irreprensibles, entonces te diga, mira, tal hermanito, tal hermanita, ¿ok? Tiene las cualidades bíblicamente hablando, su testimonio incluido, de que puede hacer este ministerio. ¿Okay? No al revés. Usted ha visto, yo he estado presente en muchas ocasiones, hermano, donde dice, mira, hay un hermanito ahí. Pues, esto es literal, hermano, yo lo digo cientos de veces. No, que okay. Él pues se congrega pues ahí, de vez en cuando. Y tú ves que él quiere, bendito, él está tratando de esforzarse. Y pues, él a veces no lo conoce mucho y qué sé yo qué. Y pues, ¿qué tú crees si para animarlo lo nombramos diácono? Así yo he visto eso muchas veces. Entonces, para animarlo, lo nombran diácono. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Que los prueben primero. Y si dan el grado. Pero entonces lo toman como que dice, pues a lo mejor con esto él se anima. Pero es que eso no es el orden de la Biblia, es al revés. ¿Ok? Bien importante. Entonces las mujeres, dice, las mujeres tienen que ser, ¿ok? Honestas. No calumniadoras. Hay hombres calumniadores también. ¿Ok? Pero si somos honestos y honestas con nosotros mismos, es en general que a las mujeres les gusta hablar más entre ellas y de otras también, y de otros también. Vuelvo y digo, hay hombres que yo conozco que son unas estrellas en el firmamento, en el asunto de estar calumniando. Pero se da más entre las damas, o sea, las damas tienen más que batallar contra eso. Eso es lo que dice aquí. No vayan nunca a pensar que haya una mujer que sea calumniadora y que esté capacitada para ser diaconisa. ¿Okay? Eso es lo que quiere decir aquí. No calumniadora. Imagínate eso. Que si tú vieras, yo fui a ayudar a tal persona, chacho. Y yo no sé ni para qué yo le llevé eso, si ellos no necesitan nada. Lo que están es aquí aprovechándose. Eso se llama chisme, hermano. Si una persona dice que tiene una necesidad, olvídate. Hay que ser íntegro y limpio con eso. No ponerse, chacho, o sea, si cualquiera. Ahorita voy a decir que yo tengo una también, para que me vengan a traer una bolsa aquí. ¿Ok? Es importante, hermano, mire, con esto yo quiero cerrar. En todos estos ministerios, y en cualquier ministerio, y aún en su vida normal, el diablo se puede y se quiere meter. Porque dice la Biblia que nuestra lucha no es contra el vecino. Nuestra lucha, ¿ok? Ni es contra el jefe. Y contra nadie, nuestra lucha es contra los demonios, contra Satanás. Entonces Satanás se vale de otros instrumentos, otras personas, ¿ok? Para ahorita vamos a hablar de Judas. Judas fue un instrumento del demonio también. Dice que el diablo entró en él, dice. Vamos a ver ahorita. ¿Por qué? Porque el diablo hace eso para dañar la obra de la iglesia. Entonces lo que está diciendo Pablo aquí es, mire, estas cosas son importantes, todos son requisitos de los pastores, los maestros y los que quieren servir en la iglesia, los que quieren servir al Señor en la iglesia. Vamos ahora a terminarlo con los últimos versos, 14 y 15, para que usted entienda un poquito mejor. Y el Señor quiere esto para evitar de que sea Él el que gobierne y que no darle ningún espacio para que Satanás se cuele, no dejarle ningún boquetito para que Satanás venga y se meta a dañar las cosas. ¿Ok? Por eso que Él dice, mira, que no sean calumniadoras, que el diablo no se meta por ahí, que no sean borrachones, que el diablo no se meta por ahí, que no sea peleón, que el diablo no se meta por ahí. ¿Eh? Todas esas cosas para mantener la raya a Satanás. ¿Okay? Fieles en todo, dice la palabra del Señor. Entonces habla de los diáconos nuevamente, los varones, que sean maridos, lo mismo que paraba de los pastores y los maestros, que sean maridos de una sola mujer, una sola mujer. ¿Okay? Y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Y allí decía, si no gobierna bien su casa, ¿cómo va a gobernar la obra de Dios? Lo mismo, el mismo requisito, ¿no? ¿Ok? Dice, y entonces habla de un galardón, dice, porque los que ejercen bien el diaconado, o sea, el servicio, ganan para sí un grado honroso. Ese es el tema clave, ¿verdad? Que estuvimos viendo al principio. Y van a crecer en la fe, lo que es mucha confianza en la fe. Van a crecer en la fe. Cuando usted sirve, cuando usted hace su ministerio bien, cuando usted sirve al Señor, como Él le llamó, hermano, su fe va a crecer. Van a venir pruebas, pero usted va a ser victorioso en la prueba y su fe crece. Y después viene otra prueba, mayor que la anterior. Pero su fe crece y el Señor le da la victoria y va por encima. Y así, de prueba en prueba, su fe se va refinando. Pero lo primero que hay que hacer es estar seguro que estamos apartados de las cosas que nos pueden hacer tropezar, todas estas cositas que estuvimos viendo aquí. Amén. Ahora, ¿será esto para los maestros, para los pastores, para los que son diáconos de nombre nada más? ¿Eh? Esa es la parte que vamos a ir ahora, ¿ok? No solo los líderes. ¿Algún hermanito, hermanita que me quiera leer estos últimos dos versos? Y con esto resumimos el estudio. Amén. Hermanito Millo aquí.
Esto te escribo, que aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad.
Amén. Eso es Pablo diciéndole a Timoteo. Recuerde que Pablo está aconsejando a Timoteo, que Timoteo es pastor de la iglesia de Éfeso. Amén. Entonces le dice, te estoy escribiendo esto, me gustaría decírtelo en persona, pero como yo no sé si voy a llegar a ir allá y cuándo voy a ir, recuerde que en aquellos tiempos los viajes eran unas cosas, era algo apoteósico. A ver, yo no sé cuándo voy a llegar, pero esta carta va a llegar antes. Así que yo te la escribo, te estoy escribiendo estos consejos. ¿Ok? Para que tú sepas cómo, para que tú sepas cómo hacer las cosas en la casa de Dios. Cómo debes conducirte tú, que era el consejo de obispo como tal, de pastor, pero también cómo deben conducirse los que van a servir, los diáconos, ¿okay? Pero entonces mire cómo termina, dice, para que tú sepas cómo conducirte en la casa de Dios, dice, que es la iglesia del Dios viviente, dice, columna y baluarte de la verdad. Así que la iglesia, todos los que han sido salvos por la fe en Jesucristo, los que han sido limpios de pecado y salvos por la fe en Jesucristo, dice ahí que son columnas. ¿Y qué? ¿Para qué son las columnas?
Sostenerse.
Pues nosotros estamos aquí a punto de mudarnos. Estamos haciéndole una broma a uno de los hermanitos. Estaba ayudando aquí. Y decía, mira hermanito, ¿sabes cuál es el problema? No, esta columna era. Que es, de momento estamos aquí, allí está el hermanito Geraldo, él no puede ver el proyector bien. Mira, ahora está así, chao así, ¿verdad? Pues yo le dije, ¿te sabe qué? Yo tengo ahí un disco de eso de cortar cemento. Yo corto la columna y pone, está el abanico ahí. Le doy un tajito por aquí, un tajito por allá, un tajito por abajo así, la sacamos y la botamos. Entonces la hacía así. Así. Miraba acá. Como a los 20 minutos me dice, tú estás bromeando, ¿verdad? Eso sería nítido que nosotros pudiéramos quitar esas dos columnas, que quedaba esto amplio, que verdad, qué lindo quedó. Y yo creo que con el que el terremotito ese que viene el otro día, se hubiera caído, yo creo. Se craqueaba por ahí, un gelado hubiera formado aquí. Esas columnas tienen su función. Las columnas de la iglesia. ¿Quiénes son las columnas de la iglesia? Son todos, porque la iglesia misma es una columna. La columna, se dice, como dice, donde se apoya la verdad de Dios. ¿Y qué es un baluarte? Nombre fino de domingo, ¿verdad? Baluarte. Baluarte es un término militar. Baluarte es un sitio donde había un lugar alto y hacían ahí una trinchera, una pared de piedra o algo, y ahí ponían la bandera del ejército y ahí estaban atrincherados. Para llegar allá era, pues, otro ejército era prácticamente imposible. Baluarte, la verdad, como que dice, allí está la iglesia del Señor puesta. Que todo el mundo la ve y todo el mundo conozca que son la iglesia de quién, del Dios viviente, y que es la columna donde la verdad de Dios se apoya. ¿Entonces qué quiere decir eso? Entonces que todos los hermanitos que son parte de la columna tienen que ser de la misma forma que estábamos hablando ahí, como los maestros, como los obispos, como los diáconos. Nada de eso, o sea, no se puede decir más nunca que diga, no, el que tiene que ser fiel es el pastor, los otros pueden ser infieles. ¿Verdad que no dice eso? No, el que debe abstenerse de darse el palo y de tomarse la cerveza es el pastor, los otros pueden beberse todos los palos que quieran. ¿Verdad que no dice eso y no quiere decir eso tampoco? ¿Por qué? Porque todos estamos llamados a dar buen testimonio. Amén. Ahora, Ya cuando dice que sea maestro, o sea, que sea que sepa enseñar la palabra, pues ese requisito es un don, no es necesariamente que todos los hermanos lo van a tener. Pero cuando estamos hablando de la conducta, hermano, y de ser irreprensible, irreprochable, siempre andando con la verdad, que no sea avaro, o sea, que no sea maceta, y estas cosas que estuvimos diciendo, que no tenga el amor por aquellas cosas que no son buenas, pues todo eso nos aplica a todos, amén. ¿Por qué? Porque eventualmente, hermano, el Señor se vale de cada uno de nosotros, y con esto termino, se vale de cada uno de nosotros para que los ministerios salgan de nuestra propia iglesia. No sé si usted piensa, de momento, mire, hermanito, quisiéramos tener más maestros que la bíblica. Pues uno casi siempre dice, ay, si vinieran. Pero ¿por qué tienen que venir? Pues si aquí hay hijos e hijas de Dios que pueden ser capacitados para eso. Hay que pagar un precio, hay que esforzarse, claro, pero ¿ves lo que le digo? Así que no piense, no, es que van, es otro. Si el Señor le muestra y nos muestra y nos está mostrando las necesidades, pues mira, esto que vimos aquí, esta referencia que vimos en 1 Timoteo es una buena referencia de qué es lo que el Señor está esperando de cada uno de nosotros, para nuestra bendición, para nuestro crecimiento, para la gloria de Él, y también porque en un momento dado ministerios hacen falta. ¿De dónde los va a sacar el Señor? De entre nosotros mismos, amén. Y que váyase con ese pensamiento. ¿Alguna duda, alguna pregunta, hermano? Que quiero ir resumiendo para ser sabio con el tiempo. Amén. ¿Está bien? Irreprensible, irreprochable, y no solo los líderes. Vamos a unas aplicaciones que esto termina. Los pastores y diáconos de la iglesia de Dios deben ser irreprochables. Amén, ¿verdad? No debe haber nada que se le pueda señalar. Casi nada. Como le dije, esté atento a la posibilidad de que Dios lo esté llamando para ser líder. ¿Ok? Y por otra, la palabra del Señor les manda, ¿verdad? Que dice que cada hermanito debe tener aprecio y debe ser partícipe de toda buena obra a aquel que le instruye. ¿Ok? Y este consejo que está aquí tiene que ver con eso, ¿ok? Para que usted ore siempre por los líderes, para que el Señor siempre los ampare y los proteja de cualquier tentación. Amén. Gloria a Dios. Así que, la semana que viene, el hermanito James, esperando que ya esté de buena salud, vamos a estar viendo el tercer tema en esta unidad, ¿ok? De lo más que importa. En este caso, la práctica de la piedad. La piedad es una vida que sea un espejo de la conducta de nuestro Señor. Eso es la que es la piedad. Así que vamos a ver una vida de acuerdo a como Dios nos está pidiendo que sea. Amén. Hay unas bendiciones grandes. Eso va a ser el próximo domingo, 16 de febrero, para la gloria del Señor. Así que, 1 Timoteo 4, 7 al 10. Entonces también la epístola de Pablo a Tito en capítulo 3, 1 al 9. Amén. ¿Estamos? ¿Quedamos ahí? Gloria a Dios. Pues hermano, si no hay preguntas o algún comentario, algo que haya que decir, pues vamos a orar. Vamos a estar de pie, oramos. Y entonces cogemos un brequecito y volvemos entonces para la gloria del Señor. Gracias. Oramos. Padre, yo te doy gracias porque tú eres bueno. Gracias por darnos la bendición de venir aquí para poder estudiar tu palabra, por todos los hermanos que nos hemos reunido, Señor. Hermanos que tú has salvado, tú has capacitado, Señor, para que hagan tu voluntad. Permite que esta palabra que hemos estudiado hoy nos haya sido de edificación, de buen consejo, y que, Señor, nos esforcemos cada uno de nosotros a caminar en el camino que tú nos pusiste, y que seamos asimismo entonces, Señor, tu siervo y tu sierva. Bendícenos, Padre Santo, y Padre, levanta, Señor, los líderes que necesitamos, los ministerios que necesitamos de aquí mismo, de tu iglesia. Capacítanos, Señor, llénanos de tu Santo Espíritu, y que ahora nos llevemos este reto, Señor, en nuestro corazón. Y que según vayan surgiendo las necesidades, así vayas tú poniendo, Señor, a cada uno de los que hace falta para esos ministerios. Te damos gracias, Señor, ahora, y te pedimos nuevamente por la salud del hermano James. Y también, Padre, que ahora nos permitas honrarte mediante los cánticos y la prédica de tu palabra. Gracias te damos, Señor, y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me les bendiga, hermano. Tenemos unos minutitos de break y entonces volvemos en un momentito. ¡Gloria a Dios!